Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Lupita Herrera y los invito para que nos acompañen los próximos 30 minutos para compartir con ustedes la emisión número 16 del programa Voces Silenciosas con Perspectiva de Género. Les recuerdo que estamos transmitiendo en el 100.5 de frecuencia modulada de Radio UGED. Y a propósito de la libertad de expresión, este mes de junio lo hemos dedicado a conocer la vida y trayectoria de mujeres que han dedicado su vida o parte de su vida a la comunicación y al periodismo. Recordemos que desde 1951, cada 7 de junio en México se celebra el Día de la Libertad de Expresión como un derecho a pensar y compartir con otras personas nuestras ideas, reflexiones y opiniones. Y como ya es costumbre, en cada programa obsequiamos un libro. En esta ocasión tenemos el ejemplar de Leona Vicario. ¿Por qué de Leona Vicario? Bueno, porque ella, además de extraordinaria, es conocida como la primera mujer periodista en México. Entonces, para las personas que nos llamen al teléfono 618-827-1214, podrán llevarse este ejemplar de Leona Vicario. Y bien, vamos a dar inicio ya de lleno a la entrevista de este viernes, en donde nos acompaña una mujer periodista, locutora, conductora, maestra, licenciada, ¿qué más digo?
Nada más.
Que se ha destacado en los medios de comunicación de nuestro estado, sobre todo en la televisión. Me refiero a Marta Alicia López. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás?
Hola, Lupita, muy bien, muchas gracias. Muy buen día, buenas tardes.
Nos podemos quitar ya los audífonos para... Hace mucho calor, ya ves. No, pues muchísimas gracias, Marta, por aceptar esta invitación. Te conozco de hace algunos años. Hemos coincidido en diferentes partes, en trabajos, en las áreas de comunicación. Y por supuesto que a nuestro público le interesa saber un poquito más de ti. Platícanos primero de tu infancia, Marta. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde estudiaste? En la primaria, la secundaria, en fin, ¿cómo fue tu infancia?
Gracias Lupita por la invitación. Efectivamente, hace ya muchitos años que nos conocemos. Bueno, yo viví toda mi infancia más o menos hasta alrededor de los 18 años en el barrio de Tierra Blanca. Estuve en preescolar y la primaria en la escuela Revolución, conocida como Centro Escolar Número 6.
Número 6, aquí por Urrea.
Por Urrea, sí, ¿verdad? Urrea, esquina con Gómez Farías. Me tocó esa temporada, ese tiempo en el que era escuela para puras niñas. En las mañanas éramos puras niñas y en la tarde, en la 19, era para los varones. Me parece que cuando yo salí a la siguiente generación ya tocó mixto, sí, ya hubo algún cambio, alguna modificación por parte de educación, uh-huh. Pero a mí todavía me tocó así.
Ah, ok. Uh-huh. Y antes de ser periodista, comunicadora, eres maestra, Marta.
Así es. Bueno, podríamos decir que más o menos comencé al mismo tiempo las dos actividades. Después de la primaria estuve también por ahí en cerca de Tierra Blanca, en la secundaria 19, ahí hice mi educación secundaria, y de ahí a la escuela normal. Uh-huh. Cuando estaba a punto de terminar la normal, pocos días antes de presentar mi examen profesional, fue que comencé a asistir a Canal 12 y a hacer algunas grabaciones, y pues esas invitaciones poco a poco fueron siendo más frecuentes hasta que me contrataron.
¿Y cuando ingresaste al medio? ¿Fue tu primera experiencia en medios de comunicación?
Sí, Canal 12. Sí, fue mi primera experiencia. Pues yo tenía 18 años más o menos en
muy
ese
guapa,
entonces.
Guapa, Marta.
Muchas gracias.
Te he visto muy guapa.
Muchas gracias, Lupita, tú también. Sí, tenía 18 años, estaba a meses de cumplir los 19 cuando estaba por salir de la normal, y cuando el canal estaba a punto también de cumplir su primer año. Por cierto, hoy es aniversario de Canal 12, ¿verdad? Saludos y
por ahí escuché que también te mencionaron en la relación de mujeres que han estado de alguna manera apoyando, trabajando desde Canal 12, y dije, ay, es Marta, ahorita vamos a platicar con ella, por supuesto.
Sí, sí, es un abrazo a todos los amigos de Canal 12.
Sí, 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 claro, es una familia, ¿no? Una familia cuando uno está en su trabajo, que dedicas mucho más tiempo a estar en el trabajo que estar en tu casa.
Sí, sí, sí.
Y amigos que no se olvidan, ¿no?
Así es.
Marta, entonces estamos hablando, corrígeme, de 1980 y tantos.
81. En 1981 fue que yo comencé a asistir al canal, que estaba por cumplir un año el canal. Yo comencé a ir más o menos como un mes antes del primer año. Y yo comienzo, bueno, presento mi examen al siguiente mes, me dan mi primera plaza de maestra.
¿De maestra?
Como ya no había plazas ¿cómo se dice?, de maestro de primaria, pues nos dieron capacitaciones todas las vacaciones para preescolar, para plazas de preescolar, que en ese entonces estaban haciendo construyendo muchos jardines, porque se estaba convirtiendo en obligatoria la educación preescolar, ¿verdad? Por lo menos el tercer grado.
Sí, sí, sí.
Entonces estaban abriendo muchos preescolares en el estado, y nos hicieron esta invitación a los recién egresados. Algunos nos quedamos en el estado, otras amigas les tocó emigrar a algunos estados, a Estado de México, a la Huasteca Potosina. Lugares muy bonitos también.
Sí, claro.
A mí me tocó mi primera plaza en el municipio de Ocampo, en los límites con Chihuahua. Llegaba yo a Las Nieves y luego de ahí tomaba otro camioncito hacia el interior, más o menos de Las Nieves hacia adentro. Era una hora más o menos en un camioncito de ruta foránea que me llevaba a esa comunidad donde yo trabajaba, que se llama el Encino de la Paz.
¿Y cuánto tiempo estuviste?
Un ciclo escolar.
Porque bien lejos, ¿verdad, Marta?
Pues estaba un poquito lejos de Durango, estaba cerca de Parral, entonces las compras las...
Ahí inmediato,
las
¿verdad?
Las iba a
hacer. Y en aquel entonces, pues sí había más seguridad.
Pues digamos que había menos inseguridad.
Entonces, ¿y estuviste en alguna otra escuela después de ese preescolar?
Sí, después de ahí solicité mi cambio y me autorizaron, me tocó abrir junto con otro grupo de amigas educadoras también el jardín de niños de la colonia José Ángel Leal, conocida como La Piedrera. Ahí estuvimos, nos tocó ver cómo estaban construyendo y en lo que estaba lista, nos prestaron algunos cuartitos, algunos espacios, algunas casitas que estaban vacías, y ahí comenzamos a dar clase. Ahí duré algunos años. De ahí pedí cambio y me lo autorizaron más al sur, que estuve en Asentamientos Humanos, cerca del Palacio de los Combates.
Sí.
Por ahí estuve también otro
tiempo.
Otro,
¿no?,
tiempo.
Entonces estuviste frente a grupos, es una experiencia bonita.
Sí,
también,
sí,
¿no?
Sí.
Oye, Marta, y hablando ya más de los medios de comunicación, pues yo quiero pensar que en los 80s, todavía los 90s, a lo mejor en los 90 ya había más mujeres que trabajaban en los medios de comunicación. Para ti, ¿cómo fue la experiencia? ¿Fuiste bien acogida? ¿Sufriste alguna discriminación por ser mujer? ¿Algunos comentarios? ¿Cómo fue ese inicio en los medios?
Pues fíjate que no recuerdo yo haber sufrido discriminación, me fue bastante bien. Sí recuerdo que siempre pues había club de Toby.
Ya sé.
Los clubes de Toby, porque pues la mayoría eran hombres.
Sí, por eso te comento.
O sea, donde yo me desenvolvía eran puros hombres camarógrafos, puros hombres técnicos.
Reporteros hombres.
La mayoría reporteros hombres, y había una que otra mujer. Pero sí éramos pocas.
Sí, porque ustedes abrieron esa brecha, ¿no? Para que más mujeres se animaran primero a estudiar periodismo o comunicación, porque, bueno, pues antes no existían las carreras de comunicación, que algo tienes que ver también por ahí con alguna universidad. Y segundo, para estar en la comunicación tienes que tiene que nacerte, o sea, tienes que estar convencida de que es lo que te gusta, porque es una profesión muy cansada, muy ingrata, muy absorbente, ¿no?
Y muy apasionante.
No, sobre todo eso, por eso es que seguimos ahí.
Muy apasionante, es una gran aventura de principio hasta que me retiré, hasta que me jubilé, ha sido muy excitante la actividad, con mucha adrenalina, con mucho movimiento. No te da oportunidad de aburrirte,
de descansar,
nunca,
¿verdad?
Ni de aburrirte, porque cada día es diferente. Sí. Porque aunque en teoría pueda ser rutinario y ya sepas lo que vas a hacer, cada día hay un personaje diferente, una historia diferente, o la historia diferente, vista de diferente ángulo.
De diferente manera, así es. Nunca hay una... Dicen que cuando hay un evento, si se la estás preguntando a tres reporteros, si vas a tener tres eventos diferentes, tres notas diferentes.
Sí, claro,
diferentes,
claro, ¿no? Porque cada quien puede estar en un diferente ángulo.
Sí, así es. ¿Y qué hacías en tus ingresos al Canal 12? ¿Qué hacías ahí?
Bueno, en la primera etapa hacía puras grabaciones, era grabación de voz. Grabar la programación, grabar comerciales. Posteriormente me daban unos minutos para leer, dar el estado del tiempo. Ajá. Luego me ampliaron unos minutos más para leer las noticias nacionales. Después me dieron oportunidad de hacer entrevistas, pero sin que yo me viera a cuadro, únicamente se veía mi mano cuando hacía las entrevistas grabadas. Y me fueron aumentando poco a poco el tiempo
la
de participación.
Ahí, ¿no?
Así es.
Y en ese tiempo, ¿te acuerdas específicamente Canal 12? Aparte de ti, ¿qué otra mujer había?
Bueno, déjame hacer memoria. Antes de mí, Susana llegó un poquito después. Llegó unos añitos después. De hecho, me parece que Susi llegó cuando yo renuncié a Canal 12 para irme a Televisa como corresponsal.
Sí, sí, sí. Sí.
Pero antes de mí estaba Dorita Gómez Palacio, y me parece que también estaba Katy, ahorita me acuerdo de sus apellidos, estaban junto con el licenciado Didier.
Con Didier
Bracho. Desde luego Claudio ya estaba, pero sí, estaba otra... otra señorita que me parece que era de Torreón, Mague, me parece que se llama Margarita. Yo la veía poco porque ella venía a hacer grabaciones y venía de Torreón y se iba. Entonces yo creo por eso tenían un poquito de rezago de grabación de comerciales cuando me hicieron Claudio me hizo la invitación a que fuera a ayudarles a grabar comerciales. Y ahí comenzó todo.
Sí, te pregunto porque es complicado tener como ese archivo o esa historia de las mujeres que han estado en el periodismo y siempre que, por ejemplo, la invitada que tuvimos la vez pasada, pues me da otros nombres y ya vamos haciendo como que una base de datos de los nombres de las personas y que pudiéramos incluir en el proyecto, ¿no? Candelaria de la Garza. Ajá. Mira, Cande García y Candelaria de la Garza, ¿verdad? De la Garza, déjalo, lo apunto. Muy bien, además de tu paso por los medios de comunicación locales, estuviste, como tú lo comentaste, a nivel nacional, trabajando a nivel nacional. Platícanos de esa experiencia también.
Sí, pues fíjate que fue una experiencia muy, muy satisfactoria, muy, muy intensa. Estuve en esta primera etapa en Canal 12 alrededor de 8 años. Hubo un momento en el que estaba haciendo las dos actividades, o sea, hacer el trabajo del canal y al mismo tiempo hacía algunas grabaciones para Televisa, pero las cosas comenzaron a complicarse un poco porque pues a veces se empalmaban las solicitudes de información que pedía Televisa y las exigencias iban aumentando porque yo les mandaba grabaciones en audio y ellos pues poco a poco comenzaron a requerir
a pedir más
y querían video y querían pues lo que se necesita para tener una información completa del estado,
sí,
¿verdad?
Ser una corresponsal de lleno para
ellos. Así es, y entonces pues había que tomar una decisión. Entonces, más o menos en 1988 renuncio yo a Canal 12 y me dedico a la corresponsalía en la que estuve alrededor de 10 años.
Eso te iba a preguntar, uh-huh. Porque fueron en diferentes espacios de Televisa, ¿verdad?
En Televisa fueron 10 años corridos, de 1988 a 98. Uh-huh. Y pues ahí fue una gran experiencia, o sea, recorrer diferentes municipios, estar buscando información, reportajes, temas de todo tipo, uh-huh. Pues sí, aprendí mucho.
¿También estuviste en otros programas noticiosos de Televisa?
Bueno, no que haya estado, sino que les surtía de información. O sea, les mandaba información a los noticieros que en ese momento estaban al aire en esa época, en esos 10 años.
Uh-huh. Sí, aquí puedo mencionar corresponsal del programa de noticias con Jacobo Zabudowski.
Uh-huh. Que era el programa estelar
de la noche. Y después con Abraham Zabudowski, que también fue el programa estelar en un tiempo, ¿no? En las noches, el de Abraham.
Bueno, él estaba a mediodía, uh-huh. De 2 a 3 de la uh-huh. tarde, más o menos.
Con Ricardo Rocha y Adela Micha estuviste, uh-huh. Con Lolita Ayala. Oye, Lolita Ayala ya no está, ¿verdad?
No, hace tiempo se retiró.
Sí, recuerdo que duró también mucho tiempo en Televisa. Estuviste también como corresponsal del programa Eco y Al Despertar con Guillermo Ortega Ruiz.
Uh-huh. Así es.
Pero aparte de estas experiencias en los medios de comunicación, también tuviste mucho que ver para consolidar el proyecto de la capacitación para periodistas, ¿sí recuerdas, Marta?
Sí, cómo no. Pues fíjate que me hicieron la invitación las amigas de la Asociación de Mujeres Periodistas, una vez que Cande estaba a punto de finalizar su periodo. Ella uh-huh. fue la primera presidenta fundadora de nuestra asociación uh-huh. de periodistas aquí en Durango, y entonces estaba a punto de concluir su periodo y me hacen la invitación para que participe como candidata
a dirigir
AMPA, así es. Uh-huh. Entonces pues acepto la invitación y me eligen presidenta, la segunda presidenta de las periodistas aquí en Durango. Y mi proyecto de trabajo fue el de la profesionalización de los periodistas, principalmente las mujeres, pero lo abrimos también para los compañeros, porque pues éramos muchas personas que estábamos ejerciendo, que ya teníamos algunos años de trabajar en el periodismo, en los medios de comunicación, tanto escritos como de televisión, como los electrónicos, y que no teníamos una licenciatura.
Lo ejercían como un oficio, ¿no?
Así es. Aunque se hacía de forma profesional, pero sí, pues faltaba el papelito, ¿verdad? Y estaba como secretario de Educación el ingeniero Emiliano Hernández Camargo. Platicamos con él y pues llegamos a buscamos, ¿verdad?, los lugares, las personas que nos apoyaran, principalmente él, el gobernador en ese entonces, el señor Maximiliano, para profesionalizar y certificar el saber hacer. Uh-huh. Buscamos también con la ayuda de él una institución que tuviera la calidad, uh-huh. y la capacidad de atender a este grupo de personas. Ajá. Y hicimos un convenio con la Universidad del Sol de Cuernavaca, Morelos, que se trasladaban aquí a Durango, y teníamos cada fin de semana clases con un maestro diferente en cada ocasión, hasta cumplir las horas necesarias para hacer esta licenciatura.
La licenciatura, ¿verdad? Así es. Y en ese tiempo, ¿cómo cuántas personas ingresaron a esta profesionalización?
Pues mira, debemos haber comenzado, pues no sé, yo calculo alrededor de 60.
Bueno.
Sí, debemos de haber, yo creo que terminamos alrededor de 50 más o menos.
Sí, buen número. Yo me acuerdo de esa profesionalización Si no me equivoco, estaba Verónica Terrones.
Sí.
Egresada de ahí.
Sí, sí.
¿Quién más estaba egresada? Bueno, tú a lo mejor también egresaste.
Sí, claro, pues sí, yo era la principal interesada, por eso la coordiné y la impulsé.
No sé si Julieta.
Julieta Hernández Camargo, ¿verdad? Claro, ella fue un gran apoyo en mi planilla. Yo la invité a ella como vicepresidenta de cultura, de educación. Uh-huh. Y bueno, ella tuvo un gran papel en este trabajo. Ella desde luego hizo la licenciatura, muchos amigos del siglo, Eduardo Reyes,
Velasco, Rosa María Bustamante, Sotero Herrera también egresó.
Sí,
no,
sí.
Pues todavía andamos por aquí.
Todavía sí, andamos. La mayoría de los que andan activos, de esa época, uh-huh, hicieron la licenciatura.
Sí, yo ahí creo que este convenio o esta acción fue un parteaguas, ¿no? En la capacitación, preparación de los comunicadores. Y a partir de ahí, porque a partir también casi de ese momento, iniciaron las universidades que ofrecían la carrera de comunicación en Durango.
Así es. Bueno, ya estaba la Universidad Vasconcelos en ese entonces. Uh-huh. y estaba también ya la Universidad Autónoma,
la Lobos
ya también estaba. Pues esas dos.
Esas dos, sí. Uh-huh. Sí, después vino la Universidad de España, que también tiene la carrera de comunicación, uh-huh, pero ya posteriormente, ¿verdad?
Creo que sí, ¿no?
Sí. Muy bien, Marta. Y fíjate que yo recuerdo mucho porque fue muy sonado, muy comentado, ese trabajo que hiciste de las mujeres tepehuanas de Durango.
Así es.
Estando en Televisa, ¿verdad? Platícame cómo fue la idea de hacer este reportaje de las mujeres tepehuanas, que te valió incluso el Premio Nacional de Periodismo Rosario Castellanos. Pues, que déjame te digo,
sí,
perdón, que nos sentimos orgullosas, al menos en ese tiempo lo comentábamos, lo escuchábamos y decíamos, ¡sí, lo logró! O sea.
Gracias. Pues fíjate que fue un trabajo que yo hice, desde luego no fue hecho pensando en un premio.
Claro.
Comencé a ver datos y comencé, te decía hace un momento que yo hacía recorridos por diferentes municipios
sí,
buscando notas de color, buscando reportajes. Entonces cada vez que había oportunidad de salir a un municipio, pues yo observaba qué más podía sacar, uh-huh, de provecho y aprovechar las imágenes, porque no, pues está difícil.
Sí, regresar, ¿no?
Ajá. Entonces, pues platicando aquí y allá y viendo, escuchando las quejas
de las comunidades,
de unos y de otras, entonces fue que comencé a armar ese tema y dije, es que es cierto, la situación es muy difícil,
sí,
para las mujeres indígenas. Yo creo que no ha cambiado mucho.
No ha variado
porque
mucho.
Ellas sí que viven una marginación de la marginación.
Sí.
O sea, ya el vivir en una comunidad indígena por la distancia es una marginación, pero ser mujer y ser indígena es una doble
marginación, así es.
Y de eso se trató, así lo fui.
¿Y cómo
armando.
Fue que te dieron el premio? ¿Hubo algún concurso?
Sí, hubo
propuestas.
Yo ya había hecho el trabajo, ya lo había enviado a Televisa, ya se había transmitido en diferentes momentos. Estaba Eco en ese momento, uh-huh, lo que ahora es Foro, antes era Eco.
Uh-huh.
Entonces el reportaje ya se había transmitido. Y luego, un tiempo después, unas semanas después o meses después, AMPE Nacional lanza una convocatoria, uh-huh, para todas las mujeres periodistas del país que quieran participar en ese certamen para el Premio Nacional de Periodismo. Y en esa ocasión era un solo concurso, porque en otras ocasiones yo supe que era por clasificación,
eso,
medios electrónicos y medios escritos. En esta ocasión no.
¿Y era un concurso donde participaban tanto hombres como mujeres,
no,
o puras mujeres?
No, puras mujeres, porque era de la Asociación de Mujeres Periodistas de México. Pero eso sí, todas a nivel nacional. Entonces, en esa ocasión, no sé si por presupuesto o no sé por qué lo hicieron así, pero fue mixto, un solo premio para trabajos que fueran tanto de electrónicos como escritos. Entonces, recuerdo que participaron alrededor de 150 trabajos, tanto de electrónicos, llámese
radio, televisión.
Radio, televisión, y de revistas, periódicos. Entonces, entre todos, sumaron 150 trabajos, y al jurado calificador le gustó mi trabajo. Entonces, pues eso fue, pues, una gran distinción, muy claro. satisfactorio, mucho orgullo.
Un orgullo por, para todas las mujeres también, ¿no?
Así es.
También, Marta, aparte de la incursión en los medios de comunicación, has estado en la comunicación social.
Así
en
es,
también. En instituciones gubernamentales. Ahí, ¿cómo te fue? ¿Qué quisiste en la comunicación social?
Pues mira, estuve durante la gestión del licenciado Gerardo Gómez Robles. Me tocó la descentralización de la educación.
De la educación.
Uh-huh. Antes era servicios coordinados de educación.
De educación.
Luego me tocó ese trance de servicios coordinados a descentralizar.
Sí.
Y luego
la secretaría ya de.
Y luego ya secretaría.
De Educación, Cultura y Deporte.
Sí,
fue, ¿verdad?
Sí, sí. Y recuerdo. Recuerdo cómo andaban los trabajadores borrando las letras que las tenían en cantera a la entrada de la
del
edificio. Estaban en cantera, y entonces no, pues a borrarlas porque ya no era servicios educativos, no sé qué. Y tal vez pensaron que el proceso iba a ser largo. Uh-huh. Y volvieron a ponerlos, no recuerdo si los pusieron otra vez en cantera, pero sí pues
el mismo nombre.
No, o sea, cuando cambia de nombre, ajá, vuelven a poner las letras ahí a la entrada.
Ok.
Bastante
sí, la
notorias.
Identificación. Ajá.
No recuerdo si las volvieron a poner en cantera o ya en yeso o cemento. Ajá. Pero fue relativamente rápido el proceso de transición.
De la transformación.
Sí, me acuerdo que estaba el licenciado Bartlett como secretario de educación en ese.
Manuel Bartlett.
En ese entonces, que venía, bueno, llegó a venir varias veces a Durango, ajá, con ese motivo de las pláticas con el gobernador. En ese entonces era el licenciado Ramírez Gamero.
Sí, José Ramírez, uh-huh, Gamero. Sí, no, pues te ha tocado en varias ocasiones iniciar proyectos, ¿verdad?
Pues, y consolidarlos. Me ha tocado estar ahí viendo,
no, pues,
siendo
bueno,
testigo del.
Qué bueno. Y finalmente, Marta, pues tenemos solamente 30 minutos. ¿Alguna experiencia que te haya marcado en tu carrera como periodista?
Fíjate que algo que a mí me llenó mucho fue la presencia del Papa,
sí,
en Durango. No me tocó en esa ocasión, estaba ya en Televisa, no me tocó transmitir porque, bueno, Televisa traía sus narradores desde Roma, ¿verdad? Valentina
Lasraqui
y la gente que tiene mucho tiempo con el Papa haciendo todo ese trabajo. A mí me tocó hacer todos los reportajes alrededor de, uh-huh, el contexto, cuando se estaba construyendo la cruz del Papa, uh-huh, o sea, todas las incidencias antes, un meses antes, darle seguimiento, pero verlo a él ya el día que llegó, con, o sea, él tan blanco y ya, con su túnica tan blanca,
¿verdad?
O sea, era un así como mucho resplandor, ¿verdad? Una sensación de tranquilidad, de paz que emanaba muy
la gran serenidad.
A
mí me tocó,
sí,
verlo en su paso por 20 de noviembre. Yo estaba frente al Teatro Ricardo Castro,
sí,
y lo vi en su papamóvil. Y yo decía, bueno, tan solo con verlo te llenabas de una paz.
Sí, sí.
De una tranquilidad.
A mí me tocó verlo en el aeropuerto. Estábamos los reporteros en el aeropuerto. Y bueno, pues ahí yo creo que fue lo más cerca que lo pude ver, porque ya después de eso ya no lo andaba yo siguiendo, porque me tocaba, como te digo, andar buscando qué problemitas había.
La noticia en torno a la visita,
sí,
del Papa.
¿Verdad? Así es, todas las
incidencias. Marta, pues muchísimas gracias por habernos
gracias
acompañado.
Ti,
yo te agradezco mucho que nos hayas compartido tus experiencias, tus vivencias dentro de este difícil camino del periodismo, pero que, como tú dices, es apasionante y el que entra ya no sale. No, pues muchísimas gracias. Yo me despido de todos ustedes, no sin antes agradecerle el espacio al rector de la UJED, el maestro Rubén Solís Ríos, al licenciado Iván Serrano, director de Radio UJED, y por supuesto a nuestra productora Adriana Frías. Yo los espero el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde. Hasta la próxima.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas,
con perspectiva de género.